Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, no nos olvidamos de la guerra en Ucrania, que cumple 140 días y de la que vamos a hablar dentro de unos minutos en nuestro tema del día. Donetsk sigue siendo el principal objetivo de los ataques rusos y Kiev ha pedido a las 230.000 personas que habitan en la región del Donbass que evacúen sus ciudades de cara a los próximos meses ante la previsión de un invierno sin luz ni gas. Segunda, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos asegura que las autoridades españolas no ayudaron ni prestaron auxilio a ninguno de los inmigrantes durante el salto masivo a la valla de Melilla el pasado mes de junio. Desde Interior aseguran que la Guardia Civil actuó dentro de la legalidad, mientras el Consejo Europa ha pedido a España una investigación sobre este suceso. Oficialmente, murieron 23 personas. Tercera clave, la Audiencia Nacional ha decidido rebajar hasta 10 años la condena a dos de los autores del atentado yihadista perpetrado en Cataluña en 2017. La Sala de Apelación considera que no tuvieron conocimiento ni participación en dichas acciones. Una decisión contraria a la que pedían las asociaciones de víctimas que recurrirán ante el Supremo. Cuarta clave, hasta 11 vuelos han sido cancelados y otros 230 han sufrido retrasos debido a la huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair. Según los sindicatos, el conflicto laboral con la aerolínea ha provocado 5 despidos y más de 70 trabajadores expedientados. Esta segunda tanda de paros está previsto que continúe hasta el próximo viernes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Se cumplen 140 días de la guerra en Ucrania. Hace casi 5 meses desde que Vladimir Putin ordenó la invasión del país. En este tiempo te hemos hablado de bombardeos, de la respuesta de los ucranianos con Zelensky al frente, de la salida de refugiados del país, de solidaridad, operaciones militares, sanciones económicas, el gas y el precio como arma de guerra de la OTAN. Hemos hablado prácticamente de todo, pero la guerra no se detiene. Gracias. La ofensiva militar rusa se concentra en el este del país, en el Donbass y en Lugansk. Ciudades como Kharkov ya están bajo control ruso. Moscú sigue manteniendo los bombardeos sobre algunas de las principales ciudades ucranianas. Así sonaba esta misma noche, hace unas horas, Donetsk. Un ataque a un edificio de Mykolaiv en el sur del país ha dejado 5 civiles muertos. Como te digo, van 140 días de guerra. En los próximos minutos vamos a no olvidar la guerra de Ucrania. Ana Sáenz de Pipaón es médico riojana. Hasta hace unas semanas ha estado en Kharkov formando a militares ucranianos en atención sanitaria de urgencias. Lo ha hecho gracias a la ONG Reskubikaik, creo que se dice más o menos así. Ana, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos por partes. Una pregunta casi personal, Ana. ¿Cómo se te ocurre ir a Kharkov? ¿Fuiste sola? ¿Cómo fue?
No, bueno, como bien has dicho, fui con la organización con Reskubike y, bueno, nos conocimos a través de un curso que hicimos de control de hemorragias, de medicina militar, por decirlo así.
Sí.
Nos conocimos y en cuanto estalló la guerra dijimos algo tenemos que hacer. Y lo que teníamos en común y que tenía que ver con el tema de guerra eran estas formaciones. Y pensamos que era una buena idea, ya que es algo que no es fungible, que no se gasta, que hace efecto red, que son gente que está sola y que la autosupervivencia depende de los conocimientos.
Claro. Es una auténtica especialidad, no solo en urgencias, ¿no? Por lo que a mí me han contado en alguna ocasión, es una especialidad médica muy compleja por los traumatismos, por las hemorragias, por el tipo de heridas, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, cualquier herida de guerra no son las heridas que normalmente vemos en el hospital, en urgencias. O si cuando ves una, es una vez cada año, por decirlo así, y allí es lo que tienes a diario.
Ana, si te pido que me hagas una foto de lo que te encontraste al llegar a Kharkov, ¿cuál es?
Pues no sabría decirte, pero te la describiría como algo trágico, con mucha pena, ciudades arrasadas, destruidas, edificios bombardeados, civiles desesperados que habían perdido familiares, han perdido sus casas, su vida. No tendría una palabra.
Ya. Me cuentan que era imposible dormir, ¿no? Claro, bombardeos, tensión. O sea, ¿cuántos días estuviste allí?
Nosotros estuvimos una semana y, claro, lo primero que escuchamos cuando bajamos del tren en Járkov es una bomba. Entonces ahí ya te das un golpe de realidad, de decir, esto es real. Por la noche sí que nos costaba mucho dormir a los tres, pero porque estás en tensión y tienes miedo de despertarte porque una bomba te caiga cerca, porque tengas que salir corriendo. Entonces, bueno, al final no se descansa.
Claro. Cuando dices los tres, ¿quiénes sois los tres?
Pues Marcos es nuestro enfermero, es enfermero de UCI, que además es exmilitar. Entonces, bueno, estaba más familiarizado con esto y sabía el peligro real. Uh-huh. Y el otro chico es Jorge, que es técnico, es socorrista y es formador. Y es el coordinador, es el jefe de Rescue Bike, es el creador de ello.
Oye, ¿cómo era la relación con los militares ucranianos?
Pues sorprendentemente buena. Yo me imaginaba gente muy seria, con un rango por encima, pero eran muy, muy, muy cercanos. No les costaba darte un abrazo, romper a llorar y decirte gracias. La verdad que la relación fue muy buena.
¿Piensas volver otra vez? Porque claro, la guerra no termina, no parece que vaya a terminar y el frente cambiará de sitio, pero aquello continúa, ¿no?
Pues desgraciadamente no tiene pinta de continuar, cierto es. O sea, no tiene pinta de terminar, perdón. Cierto es que ya no llegan tantas noticias y parece que aquello quedó hace unos meses, pero continúa, se intensifica. Nosotros nos gustaría volver, pero para ello necesitamos buscar gente que done, empresas que nos donen, que nos ayuden. Y si nuestra intención es volver, cuando encontremos recursos.
Doctora Ana Sáez de Pipaón, recién llegada de Ucrania. Gracias por contarnos tu experiencia. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Desde que empezó la guerra, más de 5 millones de ucranianos han salido de su país. A esto hay que añadir 8 millones de desplazados internos. Las ONGs han trabajado desde el primer día para garantizar que se respeten los corredores humanitarios. El objetivo principal ha sido proteger en la medida de lo posible a la población civil. En los primeros 4 días de invasión, 500,000 de ucranianos cruzaron la frontera hacia Europa. Algunos siguen haciéndolo. Christian Meltzer es uno de los voluntarios de ACNUR que ha estado trabajando en la frontera entre Polonia y Ucrania.
Tenemos unos 250 compañeros en la frontera. Están ayudando allí todos los días en turnos de 16 o 18 horas. Están intentando ayudar en todo lo que pueden. Distribuyen todo tipo de materiales y también intentan negociar pasillos humanitarios para que los ucranianos puedan marcharse de las zonas más afectadas y que nosotros podamos entrar a ayudar. Also that we
can rush in with our help. La gente de ACNUR sigue trabajando intensamente. Las primeras semanas el flujo era de salida, gente desesperada abandonando Ucrania como fuera hacia Europa. Con el paso del tiempo ya son más los que vuelven que los que salen, algo que les resulta preocupante.
La situación actual está más o menos bien. No es buena, por supuesto, porque sigue habiendo gente que está saliendo del país, pero no está colapsado. El flujo de personas no es tan grande todavía. Pero esto puede cambiar y el clima puede cambiar todo esto. Y por eso estamos muy preocupados de cara al invierno, porque ahora hace mucho calor, pero el próximo invierno llegará antes de lo que esperamos y eso no nos deja dormir tranquilos.
La mayoría de refugiados se han asentado en Alemania, República Checa, también en España. Nuestro país ha acogido 130,000 ucranianos, la mayoría mujeres y niños. Christian recuerda perfectamente cómo fueron esas primeras semanas de guerra, cuando miles de personas de toda Europa viajaron en sus coches hasta la frontera de Ucrania para llevar comida, abrigo, pañales, leche en polvo. Fue una ola inmensa de solidaridad.
La solidaridad que vi en la frontera fue muy conmovedora. Se te rompía el corazón en el lado ucraniano y se te llenaba el corazón en el lado polaco y cerca de Alemania y otros muchos países que ofrecían ayuda y apoyo desde toda Europa. Recuerdo que gente conducía desde España hasta la frontera ucraniana para ofrecer su ayuda, su casa, sus vehículos. Nunca había visto algo igual. Fue muy conmovedor. And I've never seen anything like that before, and that's why that was
really, really heartwarming.
Pepo fue uno de esos voluntarios. El 16 de marzo cogió su coche de 7 plazas y puso rumbo a la frontera de Ucrania con Polonia. Pepo se fue en una comitiva, en un convoy de 10 coches con amigos, familiares, iban cargados de comida, mantas, edredones. Volvieron con 50 personas. Él llevaba en el coche a 5, eran 2 familias, una madre con sus 2 hijos de 14 y 3 años y una señora más mayor con su hija. Al llegar a Madrid, Pepo los dejó en el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón. Allí estuvieron 48 horas. Se acogieron al plan que el gobierno había diseñado para ellos.
El programa de acogida del gobierno era como 3 fases. 6 primeros meses en manutención y alojamiento. Los otros 6 ya se tenían un poco que independizar, entre comillas. Entre tanto, seguían en conformación, me refiero al aprendizaje del idioma. Y los siguientes 6 meses, pues ya en un programa de inserción laboral o buscar trabajo. ¿Qué ocurre? Esto no es tan fácil. Primero, aprender el idioma es muy complicado. No hay trabajo para los españoles, como dice aquel, como para refugiados que no hablan el idioma.
No es fácil. Cuando salieron del centro de refugiados de Pozuelo, fueron a un hostal en Soria. En esos casos, la ayuda era de 4 meses. No de 6. Así que a estas 2 familias se les estaba acabando la manutención. La única que sabe algo de español es la niña de 14 años que ha pasado estos meses en un instituto, pero a su madre no le ha dado tiempo a aprender el idioma. Claro, en estas condiciones es imposible encontrar trabajo. No les queda otra opción que volver a Ucrania, pero ni siquiera pueden pagar el viaje. Ha sido Pepo, el mismo que les trajo a España, quien ahora les está organizando y pagando el trayecto de vuelta.
La situación de esta gente no les da, ni mucho menos para poderse pagar un avión, porque además, en mi caso, los 2 niños no tienen pasaporte. El pequeño porque no lo necesita, pero la mayor, la de 14, le pilló la guerra y no lo pudo sacar, que es a partir de los 14 en Ucrania. Por tanto, no pueden volar. El tema tren es una locura de precio y de muchísimos transbordos por Europa. Y la opción mejor es autobús de Madrid a Varsovia.
Se marchan a su casa, una ciudad pequeña cerca de Kiev. Allí la guerra no ha terminado, no saben qué va a ser de ellos. Los hombres de la familia siguen en el frente. Pepo asegura que no volverían a Ucrania si pudieran mantenerse en España, claro.
Bueno, pues les noto que ya se sienten, entre comillas, un poco un lastre, ¿no? Pero dicen que claro, que ya han pasado 4 meses desde que vinieron, que ya se les acaban las ayudas y que se sienten un poco, pues eso, como que ya sobran, ¿no? Como que ya no se les tiene tanto en cuenta. Y que además no tienen mucho margen de maniobra para mantenerse en España.
Se sienten como que ya sobran. Según ACNUR, el 65% de los refugiados ucranianos prefieren quedarse en el país de acogida. Motivos: la seguridad, las buenas condiciones económicas. Pero claro, como te estoy contando, a veces no pueden cumplir ese deseo. Estas 2 familias que Pepo recogió en Ucrania van a volver. Se marchan ya este viernes. Llegarán a Varsovia y de allí, pues intentarán llegar hasta cerca de Kiev, a una ciudad que no se nos olvide. Es la capital de un país en guerra total. Nazar tiene 12 años, es uno de los miles de niños que se vio obligado a salir de Ucrania por la guerra. El 22 de marzo llegó a casa de Marga, una profesora de Aranjuez, que decidió apadronar a un niño ucraniano junto a su familia.
Nazar lleva con nosotros 3 meses y medio. En un principio llegaron él y su madre, pero la madre, al cabo de 3 semanas, decidió regresar a Ucrania porque ya es médico y tiene otro hijo, el hijo mayor, de 18 años, que está en el frente. Entonces ella pensó que su lugar estaba ahí, pues ayudando y velando por su otro hijo, porque vio que el pequeño estaba aquí a salvo y podía estar bien.
Imagínate que estalla la guerra. Se llevan a tu hijo mayor al frente, consigues escapar con el pequeño y una vez que aseguras que tu niño va a estar bien, regresas a la guerra a cuidar de los tuyos. Brutal. Marga nos habla de la forma en la que los ucranianos están soportando lo que viven, algo que también se puede apreciar, ese trauma en los más pequeños.
Yo no le he visto a este niño de que acaba de cumplir 12 años ni una sola lágrima, y lleva casi 3 meses sin su madre. Y es un niño inteligente, despierto, que está al corriente, seguro, de todo lo que está pasando en Ucrania. Y a veces hablamos, comentamos, y él sabe que su hermano está en la guerra. Entonces, eso es duro.
Julia, la madre de Nazar, ha demostrado el amor por su patria volviendo a su país en plena guerra. Al igual que ella, Los ucranianos tienen el convencimiento de que van a salir adelante. Marga nos explica el plan de futuro que tiene la familia de Nazar.
La idea de la familia es reencontrarse en Ucrania. Tienen un amor a su patria increíble. Son gente muy, muy fuerte, luchadora, con una gran energía, una fortaleza increíble, increíble. Y con mucha esperanza, mucha esperanza. Están convencidos de que van a levantar el país a la que puedan y su ilusión es volver allá.
Volverán, no hay duda, ello es increíble. La solidaridad de las familias como la de Marga, que no dudó ni un momento en apañar a un niño ucraniano, lo confirman.
La idea surgió, pues mira, como pienso que se surgen siempre las ideas, las mejores ideas, pues desde el corazón y sin pensarla dos veces, porque a veces le damos tantas vueltas a las cosas que al final no las hacemos.
Como dice Marga, en muchas ocasiones hay que tener menos cabeza y más corazón. Los más de 130.000 refugiados ucranianos que han llegado a España lo han hecho gracias a decenas de ONGs, de particulares que se han encargado de traerlos. Durante todo este tiempo los han acompañado y les han ayudado en su adaptación. Una de estas ONGs está en Gijón, se llama Expoacción. Se dedican a acoger niños ucranianos en verano y cuando empezó la guerra no dudaron en llamar a sus familias para sacarlos de allí. Han acogido en total a unas 300 personas. Jorge González es el presidente de Expoacción. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, en líneas generales, ¿cómo están esos 300 refugiados? ¿Dónde?
Bueno, en principio nosotros, salvo algunos que pudieron alojarse con las familias antiguas con las que venían los niños, el resto tuvimos que ir ubicándolos en pisos, ya que claro, al venir familias un poco grandes, pues claro, no había sitio en las casas de las familias asturianas. Entonces una gran mayoría están todos en pisos que nos fueron cediendo particulares y ahí es donde los tenemos alojados.
¿Cómo les estáis ayudando? ¿De qué manera?
Bueno, nosotros desde el principio nos hicimos cargo, aparte de los pisos, de muchos de los pisos, bueno, estamos afrontando el pago de los servicios del piso, luz, agua y demás gastos. Luego, semanalmente les estamos llevando alimentación, tanto alimentación más de frutas y verduras y demás, como alimentación perecedera, no perecedera. Y pusimos a su disposición monitoras ucranianas que hablan español para acompañarlos a hacer todas las documentaciones que se precisaban. Y a partir de ahí empezamos con las clases de español, que estamos hasta ahora diariamente con clases de español.
¿Quieren quedarse en España? ¿O hay de todo? ¿Quieren volver?
Bueno, yo creo que la mayoría, por lo que yo he hablado con ellos, sobre todo aquellos que les han quedado familiares allí, quieren volver. Hay una parte que no, hay una parte que han logrado venir una mayoría y que entonces, bueno, aunque quede alguno suelto, ellos están viendo aquí la oportunidad, pero el corazón lo tienen allí. Yo digo entre nosotros que muchos ucranianos que tenemos aquí, el cuerpo está aquí, pero su cabeza no está aquí, no está en España, está allí, en Ucrania, y se nota diariamente cuando hablas con ellos.
Los que quieren volver, imagino que no tienen medios para pagarse el viaje a Ucrania. ¿Se les puede ayudar? Porque claro, les trajimos hace nada y ahora es el viaje de vuelta.
Claro, yo con alguna familia que hablé, yo les comentaba que nosotros en el momento que el conflicto este parase de alguna forma, porque hay un armisticio, por lo que sea, nosotros nos pondríamos una tarea de echarles una mano para volver. Pero que ahora era un poco incongruente ponernos a buscar dinero para pagar el costoso viaje de vuelta para una familia que la enviamos, en muchos de los casos, por ejemplo, con una familia que yo hablaba, que querían volver a Donetsk. Yo lo vi inviable, o sea, enviar una familia de aquí, que más o menos está bien, a una zona donde el conflicto ahora mismo está en pleno, bueno, en pleno, yo es que no, o sea, es como mandar a alguien a un peligro enormísimo, y yo es que no veía la oportunidad de hacer eso.
Claro, normal. Antes nos comentaba otro voluntario, Pepo, que también hizo lo que vosotros, pero este en plan particular, que tiene la sensación de que casi aquí ya sobran, que se dan cuenta de que esto es mucho más difícil de lo que tenían pensado. ¿A veces piensas eso, Jorge?
Sí, no, seguro. Ellos vinieron en un principio pensando que se les iba a facilitar en todos los diversos países de la Unión Europea, se les iba a facilitar mucho las cosas en cuanto a, bueno, a pisos o alojamientos para ellos, que se les iba a facilitar algún dinero que llevamos nosotros de bolsillo, la documentación se les iba a facilitar, eso sí que fue desde el primer momento y muy rápido por parte del gobierno, pero luego ese dinero en un principio para salir adelante pues no llega. Luego nosotros, aparte de los que nosotros tenemos aquí en Asturias, la organización que se encarga por parte del gobierno de atención es ACEN, y esta organización lo que hizo fue meterlos de momento todos en hoteles en las ciudades principales de Asturias. Claro, ellos pensaron que eso era para un mes o para un mes y medio, y se dieron cuenta de que a día de hoy siguen en los hoteles y que estaban esperando, que se les gusta vivir en familia, son muy familiares, son muy del núcleo familiar, y se dan cuenta de que siguen en los hoteles, y claro, eso se está desesperándoles bastante.
Claro. Y una última cuestión, Jorge, presidente de Expo Acción, esta ONG en Gijón. Opinión personal, ¿eh? Digo que los periodistas sí. Nos estamos olvidando de la guerra. Los políticos, si no fuera por los precios, también se estarían olvidando de la guerra. ¿La gente nos estamos olvidando de los refugiados?
Sí, absolutamente sí. La guerra, para nosotros decimos que la guerra ya para la mayoría de las personas que, bueno, que en un principio se volcaron, ahora mismo hace ya 2 meses y medio, casi 3, que yo puedo decirte que la ONG prácticamente no ha recibido ningún tipo de donación de ninguna clase desde hace 2 meses, seguro. O sea que creo que para la mayoría de la gente la guerra como que se ha terminado, como que los ucranianos están por ahí, no tiene sentido el asunto, y como en muchos casos hay gentes que en su momento prestaron ayuda y que luego hemos detectado casos de gente particular que trajo los ucranianos a sus domicilios y que al cabo de mes y medio, 2 meses, llamaron a las ONGs como a nosotros para decirnos que no se querían seguir haciendo cargo de ellos.
Imagínate el panorama. 140 días de guerra, millones de personas, el mayor éxodo que se recuerda en menos tiempo en la historia de Ucrania, sobre todo hacia Europa, y solo unos mesecitos después ya no nos acordamos ni de la guerra ni de esa gente. Deberíamos hacérnoslo cuanto menos mirar. Jorge González, presidente de Expo Acción. Gracias y suerte, Jorge.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de que el pueblo español se entere de cómo está la situación. Muchas gracias.
Los 130.000 refugiados ucranianos que están en España siguen teniendo sus vidas sin resolver. Algunos continúan con familias de acogida, otros en hoteles, en residencias, en pisos prestados. La mayoría no sabe español, no ha encontrado trabajo. Muchos quieren volver a su país, aunque sean ciudades en pleno infierno. Y lo que le comentaba Jorge, es verdad que los políticos tienen lo suyo, es verdad que los periodistas tenemos lo nuestro, pero la sociedad en su conjunto nos estamos olvidando, no solo de la guerra, sino también de las víctimas. Nos damos un paseíto por las redes sociales, los precios, la inflación, la compra del día a día está por las nubes, ha subido todo. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Pues sí, son muchos los que ya no saben qué hacer para poder ahorrar con estos precios. Muchos como Irene, en casa llegamos justos, pero llegamos, eso sí. Olvídate de guardar algo de dinero cada mes, eso sí me preocupa. Elena nos dice, la verdad es que cada vez se nota más que ha subido todo y verás cuando llegue el frío, habrá que apretarse aún más el cinturón. También estamos escuchando vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
Yo voy a la compra y alucino. Al final pienso que voy a comer solo patatas.
Si no frenamos esto, o salimos todos la gente a la calle y fuera Sánchez y lo que está con Sánchez.
Tiempo de tertulia, esta noche con José María Olmo y con Juan Fernández Miranda a partir de las 10, las 9 en Canarias. Imagino que precios, claro, y el debate sobre el Estado de la Nación. Como te vamos diciendo todo el día, el IPC de junio cierra con una subida del 10,2%. En nada, unos minutos en clase de economía, vamos a hacer un repaso por la situación de los precios de diferentes países como Estados Unidos y Alemania. Te doy un pequeño titular. Somos el país de esta parte del mundo con la inflación más alta. Y como cada miércoles, con Reyes Calderón, nuestra profesora, charlaremos sobre los protectores solares, en este caso. Todo esto y más desde las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. También nos puedes mandar tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna. Apúntatelo, es el 600-544-555. Te lo voy a repetir, el 600-544-555. Y si lo prefieres, pues también nos puedes encontrar en Instagram. Es exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Vaya.
Tenía que cuadrar.
Vaya cambio, ¿eh? Joder, qué tío. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, ya sabes que hasta ahora siempre se asoma por aquí, por la linterna Edison. Ya sabes que fue el inventor, el responsable del fonógrafo, de la cámara de cine, de la bombilla. Y claro, si viviera hoy, seguro que se apuntaba al coche eléctrico o al híbrido enchufable, más aún si hubiera tenido un seguro de a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Las condiciones, las consultas.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González. Tete,
buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los carburantes, la cesta de la compra, los hoteles y la restauración han llevado al IPC al 10,2%. Se confirman dos cosas. La primera, que los altos precios de la energía no son los únicos culpables. Y la segunda, que alejarnos de los dos dígitos cada vez es más difícil y mucho más cerrar el año en el 6,5% apuntado por el gobierno. José Emilio Bosca es catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia.
El gobierno tiene una previsión de acabar en el 6 y pico, como la inflación media es muy dudoso, porque a mitad de año estamos ya en el 8 con algo de inflación media, con lo cual, contando que el verano va a seguir siendo inflacionista, es difícil llegar a ese 6 y pico. Pero bueno, ya veremos, lo dudo mucho.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. ¿Puedo hacer un chiste?
Tú sabrás si tiene gracia.
¿Tú te acuerdas cuando en marzo la inflación nos decían que estaba en el 8,4 y era transitoria?
Sí.
Pues hemos transitado hasta el 10,2.
Sí, sí, ni Leo Harlem. Los combustibles líquidos, los derivados del petróleo, gasóleo, queroseno, los alcoholes, el metanol, el etanol, han subido más de un 100%. Los aceites comestibles, un 87. Pastas, harina, leche, huevos, hasta un 25. Por eso es tan importante no perder de vista la inflación subyacente famosa, ¿no?
Efectivamente, me preguntas por eso y yo te cuento. Es la que mide los precios de los productos manufacturados y las materias primas, excluyendo energía y alimentos frescos. Y ese 5,5%, Ángel, no visto desde 1993, significa que está subiendo todo: el coste salarial, el coste de la energía, el coste del transporte, el coste de la distribución y el coste de las materias primas. La inflación subyacente es la más complicada de bajar, porque significa que tienen que bajar o los costes salariales, o la energía, o los transportes, o las materias primas. Y esto es lentísimo y complicadísimo.
Siempre que se da un dato económico, miramos hacia Alemania, la famosa locomotora. Allí están conteniendo la inflación, o por lo menos mejor que nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto?
De hecho, ha bajado, ¿no? En el mes de junio. Nosotros tenemos la inflación más alta de Europa. Nosotros tuvimos la caída más grande del Producto Interior Bruto en el año 2020. Te acordarás, en este caso no solo de Europa, sino de la OCDE. ¿Por qué? Bueno, pues Alemania no tiene deuda. Aunque tiene gasto público, el gasto público alemán es mucho más eficiente que el nuestro. Y luego los costes y los impuestos están redistribuidos de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, no tienen una sanidad universal gratuita. Tienen copago sanitario y tienen copago farmacéutico. Eso es por ponerte un ejemplo, ¿no? Si te vas al otro extremo, Estados Unidos, que también hoy hemos conocido el dato de inflación, un 9,1%, ¿qué es lo que le salva a Estados Unidos, que también tiene una deuda muy grande? Bueno, la flexibilidad del mercado laboral y la capacidad de ajustarse muy rápidamente, algo que no tenemos tampoco en España, porque tenemos una estructura, digamos, muy, muy densa en todo, y somos una maquinaria que va mucho más lenta.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, dijo hace unos días que las subidas de impuestos podrían empezar por las eléctricas, se veía venir, pero que eso se puede extender a otros sectores. ¿Por ahí va, Pilar, lo que ha propuesto Podemos, por ejemplo, con los supermercados?
Bueno, lo que ha propuesto Podemos con los supermercados es tremendo. Mañana se vota, creen que supermercados y grandes superficies, que va a salir que no, pero básicamente han propuesto lo mismo que para el sector bancario y el sector eléctrico, que están en shock, y ahora lo veremos. ¿Y esto qué significaría? ¿Que pongan un impuesto a los beneficios de las grandes superficies, de los supermercados? Bueno, pues que subirían los precios otro 30, otro 40%, seguro, porque todo se repercute en el consumidor.
Vamos a por nuestro primer invitado.
Venga.
Casi el 100% de la población española, el 98,5%, vivimos en un municipio, en un lugar donde hay acceso a servicios bancarios. Al menos un punto. Es una de las conclusiones del estudio que ha liderado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Su director adjunto es Joaquín Maudos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
¿No tenemos a Joaquín?
No, pero tenemos otro amigo. Mira, seguimos con la inflación. Ahora vuelvo, ha sido un error mío. La inflación del 9,1 en Estados Unidos da todavía más margen a la Reserva Federal para subir los tipos 75 puntos básicos y no 50. El dólar sigue ganando terreno al euro y fortaleciéndose frente a una divisa europea cada vez más débil. Ahora sí. Víctor Álvar González es director de estrategia y sondo socio fundador de Nextep. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Disculpa el requiebro que me he liado. A modo de examen tipo test, Víctor, ¿por qué causa tanto revuelo la paridad euro-dólar?
Porque realmente el euro llevaba bajando bastante tiempo, llevamos todo el año así. Lo que pasa es que primero es un punto psicológico importante, pero sobre todo es que esa bajada que ya tenía el euro ya estaba descontado, digamos, los argumentos clásicos, que son la Reserva Federal ha subido antes los tipos, el dinero se paga mejor en Estados Unidos porque los tipos son más altos, pero esto ya es entrar en un punto en el cual es un planteamiento como realmente hacia dónde va Europa, porque está en una situación en la cual, bueno, pues es la que más sufre las sanciones, es la que tiene mayores problemas por esta inflación en la parte energética, alimentaria, etcétera, porque somos totalmente dependientes del exterior. Es como si fuera, como si entráramos en algo más que un diferencial de tipos de interés, algo más grave, algo más, yo diría, sociológico o estructural. Y esa es la señal que viene a mandar el marcar determinados hitos.
Víctor, qué alegría saludarte. Buenas noches, soy Pilar García de La Granja. ¿Qué hitos?
Buenas noches, encantado.
¿De qué hitos estamos hablando? ¿Qué cosas sociológicas a ti te llaman la atención o puede estar llamando la atención al mercado para que el euro siga bajando y el dólar se siga fortaleciendo?
Pues una imagen vale más que mil palabras. Imaginemos a los ciudadanos del país más rico de la Unión Europea, que es Alemania, con restricciones de agua caliente y de gas, viendo la televisión con un abrigo y un de gas para agua caliente y de calefacción, y viendo la televisión con un abrigo y una bufanda. Esto es como yo le explicaría a alguien por qué es grave a cierto nivel de bajada del euro. Es decir, al final el euro es un termómetro, las divisas son un termómetro de la economía subyacente. Son varias cosas, pero una importante es esto. Entonces, nunca mejor dicho, vaya termómetro el cual la economía, que es la locomotora de la Unión Europea, la gente tiene que estar con bufanda y duchándose a turnos. Y de hecho lo estamos ya viendo en España, porque ahora mismo en España habrá mucha gente que no podrá poner el aire acondicionado en plena ola de calor y tiene que estar pues como defendiéndose de ella como hacían sus abuelos. Y eso es una bajada del nivel de vida, acompañada, por supuesto, de un problema ya en la cesta de la compra muy serio. Esas señales no son atractivas desde fuera, no dan la sensación, porque esto es muy importante, y acabo con esto, la economía norteamericana tiene inflación, pero el grueso de la inflación de la economía americana es porque va muy bien esa economía. Es decir, porque tiene un pleno empleo, y la gente tiene trabajo, y la gente tiene dinero, y la gente gasta demasiado. Pero aquí, el grueso de la inflación es porque todo lo que compramos fuera, claro, nos sale carísimo. Y muy importante, el euro, además, cuando baja, es inflacionista. Importamos inflación.
En parte creo que has respondido a mi pregunta de ahora. En la balanza comercial, ¿qué sale beneficiado y qué sale perjudicado?
Bueno, eso contesta en parte y disculpa el spoiler.
No.
Pero es que realmente vería muy directo en esta cuestión. Pero no es solo eso, porque también hay que reconocer, y es real, que todo lo que nos es cierto que nosotros somos más competitivos. Es una competitividad un poco falsa, ¿no? Porque esa va a ser una manipulación de la divisa. Pero es más fácil vender fuera porque nuestros productos salen más baratos a los americanos y a cualquier otra divisa que se haya reforzado. Es decir, que nosotros, incluido el turismo en un momento dado. Pero ¿qué ocurre? Que ¿de qué sirve tener el mismo o mayor número de turistas si eres un 10% más pobre todos los años? O dicho de otra manera, el verdadero problema económico de España ahora mismo no es exportar más o menos, que siempre lo es, es bueno exportar más. Pero el problema serio que tenemos ahora en España y en toda Europa es la inflación. Y lo que estamos haciendo con un euro, dejando que se debilite el euro, es echar leña al fuego de la inflación, porque todo lo que compramos fuera, y especialmente lo que más problemas nos crea, que es la alimentación y la energía, es decir, el petróleo, el gas, en fin, todo lo que tenemos que comprar fuera sale mucho más caro. Por lo tanto, tiene unas ventajas a nivel de balanza comercial a la hora de lo que exportamos, pero yo me centraría en cuál es el verdadero problema de la Unión Europea ahora mismo, del mundo, pero especialmente de la Unión Europea, por su dependencia del exterior, y es que cuando dependemos tanto del exterior no nos podemos plantear que encima cada vez tengamos menos dinero o valga menos nuestro dinero.
Claro. Y la última, Pilar.
¿Y la solución a esto es subida de tipos de interés para igualarnos con Estados Unidos?
Tiene parte de solución, puesto que en esto hay dos componentes, como he dicho. Tenemos por un lado el técnico, que es, oye, los tipos son mucho más altos allí, los tipos de interés son el precio del dinero, el dinero va donde mejor le pagan, y entonces se va hacia Estados Unidos, todo ese dinero de corto plazo, no hablo de otro tipo, toda esa enorme masa de dinero que mueven los bancos a corto plazo, se va al sistema financiero en general, se va a Estados Unidos porque es atractivo, y por lo tanto, si tú lo haces menos atractivo, pues algo harás, pero yo creo que hay algo más detrás, y es que estamos siendo, por decirlo de alguna manera, también hay un tema aquí muy importante, es que el mundo percibe que quien paga la factura de las sanciones, o sea, no son los americanos, norteamericanos los que van a tener que ver la televisión con gorro y con abrigo, ¿no?, ni van a tener cortes de luz, entonces hay una percepción de que además, bueno, nos está tocando pagar la factura de las sanciones, y esto lógicamente es más una cuestión política, no sabemos exactamente, no soy yo quien les voy a decir cómo solucionarlo, pero no basta con subir los tipos de interés, se tiene que percibir que Europa no va a seguir siendo el Paganini de esta situación, porque es lo que es.
Claro. Víctor Álvaro González, director de estrategia y socio fundador de Next Step Finance, gracias por la asesoría, Víctor.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Adiós, buenas noches. Ahora sí, más del 98,5% de la población española residimos allí donde hay al menos un punto de acceso a servicios bancarios. Es una de las conclusiones del estudio que ha liderado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Su director adjunto es Joaquín Maudos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que es la primera vez que se hace un diagnóstico pormenorizado de lo que llamamos exclusión financiera, que no es otra cosa que no tener acceso a un cajero, a una oficina de banco, no poder hacer siquiera una gestión presencial. ¿Es la primera vez?
Bueno, no, hace 2 años yo mismo hice un estudio, pero solamente para el caso de las oficinas bancarias.
Ajá.
Ahora tenemos información, gracias a las patronales, de cajeros, cajeros desplazados, es decir, cajeros donde no hay oficina, agentes financieros, esas oficinas móviles o minibuses y también la red de correos, porque algunos bancos tienen acuerdos de colaboración para que la gente al menos pueda ingresar y traer efectivo.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Estoy recordando esa campaña que puso en marcha un jubilado, Soy Mayor, No Idiota. No sé si las recordarás.
Yo me sumo, que, no llego a jubilado por ahora, pero sí, me sumo.
Pero decimos, hay que hacer un máster prácticamente, cada vez que quieres hacer algo con el banco. Pero bueno, este hombre denunciaba ese trato más humano para nuestros mayores. ¿Ha mejorado algo la situación desde entonces?
Bueno, el estudio que yo he dirigido se centra exclusivamente en accesibilidad a los servicios financieros y no a la calidad. Es decir, hemos contado puntos de acceso, que hay nada más y nada menos que 65.000 en España. La caja de este jubilado va por otro lado. Va por la falta de horarios de atención al público adecuados y la falta de atención presencial y la facilidad para las personas con pocas competencias digitales. Pero sí que se ha avanzado bastante porque, por ejemplo, las patronales, evidentemente, les preocupa su imagen y su reputación y se han puesto las pilas, han firmado un protocolo, un decálogo le llaman de atención, y por ejemplo, ¿qué hemos conseguido? Pues unos horarios más amplios de atención a la gente mayor, una atención personalizada in situ, presencial, una adaptación en algún caso de las cajeros y las páginas web, he visto yo, y también han hecho algún curso de educación financiera digital, y también, porque muchos mayores no se fían, de la prevención de los fraudes. Por tanto, algo sí que se ha hecho desde entonces.
Volviendo a vuestro informe, quedan 657.000 personas en España que no se relacionan de forma presencial con su banco, sencillamente porque no está. Principalmente en Castilla y León. Esto es cuestión de población y distribución, ¿no?
Sí, es verdad. Dicho de otra manera, el 1,4% de la población española vivimos en un municipio donde tenemos algún tipo de punto de acceso. Algo, un agente, un cajero. Pero, ¿qué ocurre? Hay diferencias entre comunidades. Como usted ha dicho, Castilla-León destaca sobremanera porque el 12,1% de la población no tiene cerca de su casa ese punto. Le sigue ya a mucha distancia Navarra con un 5,5 y Cantabria un 3,7. Y por provincias sí que hay muchas diferencias. Por ejemplo, en el ranking destaca Zamora, En Zamora, el 23% de sus habitantes no tienen en su municipio un punto de acceso. Y ahí está Salamanca, Palencia, León, Burgos, la España vaciada.
Pues Zamora es uno de cada cuatro, ¿eh?
Sí, correcto. Caramba. El 23%.
Madre mía. La CNMC ha propuesto que en los comercios ya se pueda retirar dinero en efectivo. Ya se hace a través de algunas aplicaciones y en determinados establecimientos también. ¿Sería una opción para llenar ese vacío o podría derivar en un problema de competencia a las entidades financieras, Joaquín?
No, de competencia nada, todo lo contrario. Las entidades me consta que están trabajando en esa dirección y es una medida estupenda porque es eficaz y eficiente. Por ejemplo, supongo que sabrán ustedes que hay una propuesta de ley para que haya un cajero en todos los municipios españoles. Yo personalmente estoy en contra, porque es que hay 8.131 municipios y no tiene sentido que en un municipio de 50 habitantes haya un cajero, primero, porque no hay quien lo mantenga, y segundo, porque habrá gente mayor que es que no querrá o no sabrá usarlo. Esto no ocurre con ese cashback, es decir, la gente puede ir a una farmacia, a una gasolinera, a una tienda con su tarjetita y su TPV, pedir, oye, ¿me puedes dar 500 euros de efectivo, 600? Es una medida fantástica para una parte importante de la población.
Mucho más lógica. ¿Están los bancos ahora mismo en condiciones de ampliar esa red de asistencia o aquí hay que echar una mano el sector público y privado casi casi a la par?
Vamos a ver, el problema de exclusión financiera es un problema social muy importante y los servicios bancarios se le podrían calificar incluso de servicios fundamentales, no es como la educación,
sin duda,
pero sí que son fundamentales. Pero ojo, no son públicos, son privados. Por tanto, mi opinión es que es muy importante la colaboración público-privada. Es decir, evidentemente la banca tiene que colaborar y me consta que lo está haciendo, pero el sector público también tiene que ser consciente de que el problema es social. Y es un problema que no solamente es bancario. Yo, por ejemplo, hace poco, para pedir la renovación de mi DNI, solamente pude hacerlo por Internet o para empadronarme. Es decir, este problema afecta a más esferas de la economía. Y tenemos algunas comunidades, por ejemplo, yo soy valenciano, aquí tenemos el Banco Público Valenciano, el IVF llamado, pues resulta que sacó a concurso público y se quedó con el concurso CaixaBank, donde hay 130 municipios que ahora en la Comunidad Valenciana tienen un cajero, porque 20.000 euritos al año los paga el sector público y a cambio CaixaBank se compromete a mantenerlo de efectivo y dar el servicio. Por tanto, es muy importante la colaboración público-privada.
Y por mi parte, la última pregunta. El pago con tarjeta, que se disparó durante la pandemia, ¿sigue disparado el pago con tarjeta de crédito? ¿Vamos a volver a ver el metálico, el dinero metálico o no?
Efectivo siempre va a haber. Hay un nicho de mercado, pero cada vez más pequeño, de gente que necesita para el menudeo ese efectivo. Pero a largo plazo, con un tema generacional, esto va a desaparecer. Yo mismo hace años estuve, recuerdo perfectamente, en Islandia de veraneo, me llevé divisas por si acaso y no utilicé ni una sola divisa, ni una. Y mi hijo ahora mismo está en Dinamarca haciendo un curso, se ha llevado divisas y no ha utilizado ni una. ¿Por qué? Porque tiene la tarjeta, porque tiene Bizum hoy día. Por tanto, a la larga, el efectivo, en mi opinión, no llegará a desaparecer, pero vamos a dejar de usarlo bastante.
Lo hacemos.
Además que es ineficiente, todo hay que decirlo.
Uh-huh. Y la última, si nos comparamos con el resto de Europa, esas 600 y pico mil personas entre 40 y tantos millones de habitantes, ¿cómo estamos?
Pues desgraciadamente no tenemos estudios comparativos, pero sí que tenemos estudios de otros indicadores de calidad de la accesibilidad. Por ejemplo, uno muy importante que se utiliza en el europeo: ¿qué porcentaje de la población tiene a menos de 5 minutos de su casa un punto de acceso? En España, 99,5%. Eso es mayor que la media europea. Por tanto, la accesibilidad en España a los servicios bancarios es buena, pero tenemos un colectivo que es la España rural, la España vaciada, que tenemos que adoptar medidas para que ese problema deje de ser un problema.
Fíjate, me he quedado con ese titular. Uno de cada cuatro ciudadanos en la provincia de Zamora. Me parece bestial el dato. Joaquín Maudos, director adjunto del IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias y buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Gracias, Joaquín. Chao.
Chao, chao.
Como cada miércoles, abordamos la economía desde otra perspectiva. Sí, lo hacemos con nuestra profesora particular, Reyes Calderón. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, Reyes, hoy nos has sorprendido. Todos pensando en las vacaciones, en la maleta, en la mochila, en el neceser y, claro, en el protector solar. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos hoy de esto?
Bueno, yo creo que siempre nos viene bien alertar de los daños del sol, que es un magnífico, precioso, pero que hay que protegerse y sobre todo proteger a los niños de los rayos ultravioletas. O sea que siempre, esto siempre viene bien. Quemarse no es saludable, aunque te pongas muy moreno, y además la piel tiene memoria. O sea que eso, ese es uno de los temas. Pero el segundo, ¿por qué? Pues mira, estamos entre la inflación, el precio de los combustibles y un estado de la nación que a mí me da, se me cae tanto el ánimo que he decidido que voy a hablar de un sector, el de, entre otros, los protectores solares, pero es la industria cosmética, que en este momento está haciendo su agosto. Obviamente es el momento de vender protectores solares, pero es que podemos sacar pecho porque España,
como hagan mucho agosto, le suben los impuestos.
Ah, exactamente. Eso estaba a punto de decir, oye, que por
les
favor que no les.
Especial.
Es que España es líder internacional en este mercado de la cosmética. Estamos en belleza en el top 10 y en perfumes en el segundo. Pero es que lo más curioso, y por eso me encanta y creo que tenemos que subir y sacar pecho y subir el ánimo, es que el 85% de las empresas de este sector, que mueve 8.200 millones de euros al año, el 85% de estas empresas son pymes. Entonces, como no son grandes, no creo que en el Estado de la Nación alguien decida subirles los impuestos. Pero bueno, podría ser, Pilar. En eso siempre estamos. Y es un mercado muy dinámico. Está subiendo, en el 2021 ha subido a un 8%, después de que en la pandemia hemos usado muchos menos cremas, ¿no? Pero fíjate, es que lo usamos pensando, en la vida cotidiana, ¿no?
Estaba pensando al hilo de lo que dices de empresas familiares, ¿no? Por ejemplo, Natura Visé, que es líder mundial, sí, en cosmética española, la familia Fisas, pero también estaba pensando en Cantabria Labs, que esta es la empresa número 3 del mundo en fabricante de protectores solares. Y es espectacular, y es una empresa también familiar y española, ¿no?
Sí, sí, que tenemos que animarnos a nosotros mismos. Es que leer el periódico y tomarse un ansiolítico es casi lo mismo. Entonces, hay que sacar pecho con cantidad de cosas buenas que tenemos. ¿Cómo exporta España cosmética? Pero exportamos porque tenemos gran calidad, gran rigor y somos muy competitivos en precios. Exportamos más cosmética que vino, o que aceite de oliva, o que calzado, ¿no? Entonces me parece que son este tipo de empresas en las que deberíamos fijarnos. Además son empresas muy sostenibles, se lo han tomado bastante en serio, ¿no? L'Oréal, por ejemplo, la fábrica que tienen en Burgos, es la primera planta neutra en emisiones y absolutamente seca, es decir, tiene un circuito cerrado de agua y no consumen agua. Están luchando contra los plásticos, con, por supuesto, productos naturales. Entonces, tenemos unas industrias en España muy potentes. Esta da empleo a 40.000 personas directamente y a 250.000 de manera indirecta. Pero, por ejemplo, ocupan a 25.000 científicos que están investigando en nuevos productos, ¿no? Yo creo que esto es de las industrias que tenemos que hablar. Y, por supuesto, que tenemos que utilizar protectores solares de la marca que queramos, pero este verano que no nos los olvidemos, ¿no?
Lo que en sus inicios se consideró un producto de lujo, ahora, evidentemente, ya lo has comentado, es un bien necesario. ¿Cómo se ha desarrollado esa industria? Porque es química pura.
Sí, bueno, tiene mucho de productos naturales, efectivamente, pero sí, es una química. Lo que pasa es que cada día la subida de nuestro nivel de vida nos ha llevado a que cada vez prestemos más atención a la apariencia física. Es, por ejemplo, muy interesante ver cómo los hombres os habéis sumado a esta historia que parecía de mujeres, ¿no?
Las cremas.
Las cremas de las mujeres. No, sí, sí. No.
En Burgos les llamábamos potingues.
Los potingues.
Te perdona, te digo una cosa. ¿Y los calvos más?
Bueno.
Más necesitados estáis.
Claro que sí. Absolutamente, oye. Y ojo, y no bajemos la guardia, ¿eh? Lo digo sin coña.
Sí, pero es que estaba leyendo que usamos en la vida cotidiana, sin necesidad de salir de fiesta, entre 7 y 9 productos diarios de esta industria, ¿no? Entre el perfume, el cuidado de la piel con la crema, el cuidado del pelo, la cosmética del color cuando vas a teñirte, hombres y mujeres, en fin, usamos muchos productos, más o menos hay unos 166 euros al año por persona. Con una gran variedad dentro de la media, una gran desviación. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que la mayor parte de las cosas que puedes comprar en la farmacia, incluso en el supermercado, etcétera, son productos muy recomendables. Lo digo porque también salió el año pasado, siempre sale por estas fechas, algunos estudios que hacen el ministerio para comprobar si verdaderamente estos productos tienen lo que dicen que tienen, ¿no? Y algunas veces ponen alguna multa, y algunas de estas multas son empresas bastante conocidas y marcas bastante conocidas. Pero hay que decir que la multa es porque la protección solar no es del 50 plus, sino del 38,5, es decir, que estaba mal calculado el factor de protección, no es porque hagan daño a nuestra piel.
Te iba a preguntar, para terminar y en un minuto, ¿qué perspectiva de mercado hay en el sector?
Pues creciendo al 8%, bueno, la inflación siempre nos va a atacar ahí, pero son buenísimas, y espero que estas empresas españolas, estas pymes españolas, casi todas familiares, sigan insistiendo mucho. Y yo voy a dejar una de estas cosas de pueblo, ¿no? El almidón de maíz, si pese al protector solar te quemas en la playa, el almidón de maíz es magnífico para el ardor de las quemaduras. Alguno ya me lo recordará.
Seguro que sí.
Bueno, mira, con receta incluida.
Claro, total, vamos, barato imposible. Reyes Calderón, profe, gracias.
Gracias a vosotros,
adiós,
un abrazo.
Chao. Pilarín, mañana más.
Sí, mañana contaremos lo que se vote en el Congreso de los Diputados después del debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Esas propuestas de subidas de impuestos. Sí. Y hablaremos de Iberdrola, que han dicho que con ellos no va la fiesta.
No, claro, dicen que han ganado, menos dinero todavía aquí, pues oye.
Claro. Exacto, que ellos no pagan.
Mañana más, lo dicho. Gracias, Pilar.
Besitos. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Primer verano sin restricciones de COVID, así que yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten o que se vayan de juerga, lo que prefieran, que la vida son 3 días y 1 y medio vamos con mascarilla.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos, que empezamos ya, en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y cantatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades, y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Prueba nuestro tinto de verano sin alcohol sabor limón Día con un 25% de descuento. Por solo 0,74 la botella de litro y medio. Nueva calidad Día, confirmada.